partir del próximo 8 de mayo, José Miguel Pérez Sierra se estrenará en el Teatro de la Zarzuela como director musical del Liceo Madrileño, después de haber dirigido allí más de 130 funciones. Y tenemos con nosotros a José Miguel para hablar con él de esta producción y de su cometido al frente de la Zarzuela. Muy buenas tardes, José Miguel.
Muy buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, encantado de tenerte aquí en nuestro programa. ¿Contento con tu nombramiento como director musical de la Zarzuela?
Pues estoy feliz, como te puedes imaginar. La verdad que es un auténtico honor ser director musical del Teatro de la Zarzuela. Y además de todo, es que en este teatro es donde yo he aprendido a amar la música. Donde yo he aprendido a amar tanto la zarzuela como la ópera, porque recordemos que durante mi infancia y mi adolescencia en el Teatro de la Zarzuela era donde se hacían en Madrid ambas cosas, porque el Teatro Real primero era todavía sala de conciertos y luego estuvo cerrado por la obra que lo convirtió en teatro de ópera de nuevo, ¿no? Entonces, pues hasta que yo tuve 15 años, toda la lírica que yo pude ver fue en el Teatro de la Zarzuela, y entonces, claro, te puedes imaginar la emoción, primero, de haber debutado allí en 2007, cuando debuté, la verdad, y además me encontré mucha gente en el teatro que me conocía desde niño, ¿no? Imagínate qué emoción ahora ser director musical. Por otra parte, una grandísima responsabilidad, pero bueno, creo que mi amor por esta casa está fuera de toda duda y vamos a darlo todo.
¿Y cuál va a ser tu prioridad durante tu égida, por así decir, como director musical allí?
Pues mi prioridad, por supuesto, mantener la calidad musical de lo que se haga, y si podemos mejorar, por supuesto lo haremos. Pero sobre todo yo tengo una cruzada muy particular, que es la internacionalización del género, ¿no? Creo que precisamente para ese objetivo que perseguimos hace muchos años, que la zarzuela sea finalmente considerada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, yo creo que es fundamental que la zarzuela se conozca fuera de España más de lo que ya se conoce, porque sobre todo exportarla en formato integral. Es decir, hemos tenido durante décadas y tenemos grandes cantantes españoles que pasean la zarzuela por el mundo cantando romanzas en sus conciertos, pero no es lo mismo que exportar producciones de zarzuela enteras y que el público del resto del mundo pueda ver nuestro género lírico representado como se debe y comprender exactamente de qué se trata, ¿no? Porque evidentemente a lo mejor hablas con un japonés y ese japonés conoce perfectamente el no puede ser, pero no tiene ni idea de lo que es la tabernera del puerto, ¿no? Entonces, al final, pues yo creo que, bueno, dada mi actividad musical internacional, creo que es una cualidad diferencial que puedo aportar y puedo anticipar, sin desvelar muchas cosas, que ya tenemos proyectos muy interesantes y coproducciones muy interesantes con grandes teatros europeos. Y bueno, también, por ejemplo, ahora sin ir más lejos, eso sí que lo puedo decir porque está programado y se sabe, al acabar la Verbena de la Paloma voy a dirigir la Vida Breve en la ópera de Metz, en Francia, y después voy a hacer Luisa Fernanda en el Festival de Ópera de Cracovia. O sea que, bueno, eso ya es un poco toda una declaración de intenciones de lo que queremos hacer. Y es que además, por experiencia, siempre que sacamos la zarzuela fuera de España, entusiasma. El público realmente disfruta muchísimo y pide más y siempre repetimos, ¿no? Entonces yo creo que es un esfuerzo que merece la pena y creo que puede ser muy importante para el género.
Ya lo creo que sí. Conoces muy bien este teatro, ya que has dirigido allí en muchas ocasiones. ¿Habría algo que cambiar o mejorar en la institución a nivel musical en las próximas temporadas?
Bueno, yo creo que tanto Isamay Benavente, la nueva directora del Teatro de la Zarzuela, como yo como director musical, nos hemos encontrado el teatro en un momento dulce, ¿no? Yo creo que Daniel Bianco, en los 8 años que ha dirigido el teatro, ha hecho un trabajo formidable, tanto a nivel de calidad musical, artística, como, bueno, pues la ampliación del público. Ha ganado muchísimo público joven. Tenemos sold out en taquilla casi todas las representaciones. Creo que estamos en un momento privilegiado y, bueno, y nosotros tenemos la responsabilidad de mantener eso, mejorarlo si podemos. Siempre se puede hacer algo, realmente. Ahí estamos, ¿no? para tratar de darle una vuelta de tuerca. Yo creo que en esto, como en todo, siempre se debe aspirar a crecer, ¿no? Si no se aspira a crecer, si se aspira solo a mantener, lo más normal es caer, ¿no? Entonces yo creo que bueno, tenemos ese legado magnífico que nos ha dejado Daniel, y ahora pues vamos a ver de qué manera podemos llevarlo adelante y seguir creciendo.
Tu primer título como director artístico es uno de los más queridos del repertorio zarzuelístico, La Verbena de la Paloma, un auténtico bombón.
Pues sí, la verdad que muy afortunado de empezar este periplo como director musical con La Verbena de la Paloma, que bueno, en realidad, claro, es mi undécima producción en el Teatro de la Zarzuela, pero claro, es mi primera como director musical, con lo cual muy, muy especial. Y bueno, feliz que de que sea. Es mi debut en La Verbena, no la había hecho nunca. Y es mi primer bretón, y la verdad que muy contento porque, bueno, además yo soy madrileño, me siento muy madrileño, y Bretón es un compositor formidable y bueno, yo creo que es una casualidad muy feliz el hecho de que mi primer título como director musical sea La Verbena.
Estupendo. Tienes un equipo fenomenal a tus órdenes. ¿Contento también con esta circunstancia?
Efectivamente, tenemos un equipo fantástico. Yo creo que cada uno está en sus roles, impecable. Borja Quiza, que yo siempre lo digo, pese a ser gallego, creo que es el mejor chulapo que tenemos, ¿no? Bueno, ahí quedó su barberillo de Lavapiés, que yo creo que es el lamparilla por excelencia, y en el Julián también tengo que decir que lo borda, ¿no? ¿Qué vamos a contar de Milagros Martín como Seña Rita? Pues es toda una institución en nuestro teatro y para el género, ¿no? Yo creo que es una de las grandes señoras de este género y la verdad que es un placer tenerla ahí como Seña Rita. Carmen Romeu, una soprano extraordinaria, y bueno, con la que he tenido ocasión de coincidir muchas veces por nuestro pasado y presente rosiniano, ¿no? Y bueno, la tenemos ahí como Susana, Antonio Comas como Don Hilarión, que es un actor cantante maravilloso, Gurutzetxebeitia lo mismo como la tía Antonia, Ana San Martín y un montón de cantantes, actores que vienen del proyecto Zarza, ¿no? De este proyecto tan maravilloso, de Zarzuela, bueno, como reza el título, por jóvenes para jóvenes, ¿no? Con estos artistas multidisciplinares, de bailarines, actores, cantantes, digamos, nuestros chicos del proyecto Zarza completan un reparto que yo creo que, bueno, tenemos los mimbres para que el público disfrute mucho de esta verbena. Y por supuesto, qué decir de Nuria Castejón, la directora de escena, que bueno, su apellido lo dice todo, es una mujer de un talento extraordinario, que claro, yo la conocía como coreógrafa, que yo creo que es de las grandes coreógrafas de este país, pero en este, que creo que es su debut como directora de escena, creo que va a sorprender a muchos. Con la sangre que corre en sus venas, desde luego a mí no me cabía ninguna duda. Tenemos también a Rafael Castejón, actuando en la verbena. ¿Qué vamos a decir de esa familia, ¿no? Que creo que es, bueno, pues, como decía, los Castejón, son una parte fundamental de la historia del teatro y de nuestro género. Así que bueno, con todo eso creo que lo tenemos todo para hacer disfrutar a nuestro público.
Pues sí, estupendo equipo. ¿Han empezado ya los ensayos?
Sí, efectivamente, llevamos ya 2 semanas ensayando y bueno, la verdad que disfrutándolo mucho, trabajando duramente, porque esto hay veces, nosotros siempre tendemos a decir, estamos disfrutando, tal, bueno, no, estamos trabajando a veces 12 horas al día, pero son 12 horas al día que se disfrutan porque, bueno, por una parte, yo creo que entre artistas tan formidables como los de la compañía que tenemos, por una parte disfrutas y por otra parte disfrutas de lo que ves que el público va a disfrutar, ¿no? Ves el proceso cómo está funcionando, y yo creo que gozas un poco de eso, te relames, dices, ay, qué maravilla aquí el público, cómo va a disfrutar de esta escena, de esta otra, de este gag, de esta frase magnífica de este cantante, y yo creo que un poco te vas regodeando ya en eso, ¿no? Aún así, bueno, tenemos todavía mucho trecho por recorrer, y nada, pues la verdad que muy contento con lo que hemos hecho hasta ahora y con muchas ganas de seguir para, bueno, para rizar el rizo.
Fenomenal. Y en la próxima temporada dirigirás María Estuarda en el Teatro Real de Madrid, ¿no es así?
Efectivamente, la próxima temporada tengo el placer de dirigir la nueva producción de David McVicar, de María Estuarda, en el Teatro Real, que bueno, el Teatro Real es el otro teatro de mi vida, ¿no? Porque, bueno, curiosamente por esa curiosa línea espacio-temporal, en el Teatro Real fue donde yo aprendí a amar el sinfónico, donde me llevaban mis padres a ver a la Orquesta Nacional, a orquestas extranjeras de gira, en mi infancia, ¿no? Y luego, cuando el Teatro Real reabrió ya como sala de ópera, pues yo me aboné, bueno, nos abonamos todos, me enrolé en los jóvenes amigos de la ópera y era yo un activista, ¿no? Del nuevo Teatro Real. Y la verdad que es una. Yo he dirigido muchísimo ya en el Teatro Real y bueno, me encuentro también como en casa, ¿no? Y bueno, y fíjate el privilegio y qué afortunado me puedo sentir bueno, de ser profeta en mi tierra, que no es algo tan frecuente. Es verdad que me lo he trabajado durante casi 20 años, ¿no? Y al principio no fue tan fácil, pero realmente me siento muy, muy afortunado, pues, de ser director musical del Teatro de la Zarzuela y además, pues, de ir como invitado muy asiduamente al Teatro Real, porque además son dos de las instituciones más importantes, instituciones musicales más importantes de nuestro país, ¿no? Entonces, pues, formar parte de ambas, la verdad que es un auténtico orgullo.
Tu carrera claramente se ha escorado al mundo del teatro, el mundo de la ópera. ¿Ha sido casual o te gusta especialmente el papel de director de foso?
Sí, bueno, a ver, sobre esto podríamos hablar mucho. La verdad que, evidentemente, la mayor parte de mi actividad se desarrolla en el foso, haciendo ópera y haciendo zarzuela. Por otra parte, lo curioso es que los últimos dos proyectos antes del inicio de ensayos de La Verbena de la Paloma, pues han sido los cuatro últimos Lieder de Strauss y Also sprach Zarathustra, con la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia y después la Sexta de Mahler en Málaga con la Filarmónica, ¿no? Entonces, bueno, al final, yo siempre he tratado de sacudirme cualquier tipo de encasillamiento desde el principio de mi carrera. Eso en los primeros años yo creo que fue una dificultad añadida, porque, claro, en nuestro país hay muchos programadores que les gusta encasillarte para poder programar de una manera más clara, ¿no? No, a ver, este director hace tres compositores, pues cuando quiero hacer esos tres compositores le llamo. Claro, cuando tú pretendes hacer todo, como yo he pretendido y sigo pretendiendo, porque a mí me gusta todo, desde el barroco hasta la música contemporánea, tanto en lírica como en sinfónico, entonces, claro, es muy complicado porque a todo el mundo les gusta tenerte en un cajoncito donde pone el nombre del compositor y cuando van a programar a ese compositor te llaman, ¿no? Entonces, claro, como yo pretendo estar en todos los cajoncitos, pues a veces logras no estar en ninguno, ¿no? Esa es un poco bueno, lo que fue la dificultad de mis primeros años de actividad profesional. Al final, yo creo que bueno, he demostrado muchas cosas en muchos repertorios diferentes y por fin, 20 años después, puedo decir que hago casi de todo. Es cierto que mi actividad sinfónica es menos asidua de lo que yo querría, pero bueno, eso también es un poco fruto de una cultura equivocada del sinfónico que tenemos en nuestro país, ¿no? Que es todo como un mundo endogámico de directores sinfónicos. Además es curioso porque mientras se supone que los directores líricos no hay orquestas a las que no podemos acceder, ¿no? Aunque ya te digo que al final, después de 20 años en España, las he dirigido prácticamente todas. Pero hay ahí como un protectorado del director sinfónico, que sin embargo luego resulta que el director sinfónico trata por todos los medios de hacer lírica y normalmente tampoco les va muy bien. Es decir, esto yo creo que el director de ópera sabe hacer sinfónico. El director sinfónico no siempre sabe hacer ópera. No lo digo yo, lo decía Carlos Kleiber, nada más y nada menos. Realmente yo, por las últimas cosas que he hecho, te puedo decir que el hecho técnico de hacer que foso y escenario vayan juntos en un segundo acto de Aída, en un segundo acto de Bohème, creo que es un hecho técnico extremadamente más complicado que dirigir Also sprach Zarathustra de Strauss o La Sexta de Mahler. Esto es así. Y luego también hay una cuestión de comprensión de las voces, ¿no? De amor por las voces y de. El director sinfónico muchas veces considera la manera de hacer música de la voz humana como un defecto. El no ser capaces a veces de ir a tempo o necesitar tiempo para respirar. Entonces, cuando resulta que es que la voz humana es el instrumento más primitivo, es el instrumento del que sale todo, ¿no? Entonces, yo creo precisamente que cuando tú haces ópera tienes una capacidad de comprensión del fraseo muy superior que puedes aportar también cuando haces sinfónico. Y en el caso contrario, no siempre, ¿no? Entonces, bueno, yo seguiré siempre reivindicando mi capacidad para hacer sinfónico y mi capacidad para hacer cualquier tipo de repertorio. Por otra parte, entonces, por responderte a la pregunta, ha sido más casual que otra cosa mi derivación hacia lo lírico. Por otra parte, te tengo que decir que soy muy feliz porque además, como yo soy una persona muy sociable, la verdad es que hacer ópera, hacer zarzuela a nivel humano es mucho más enriquecedor. Porque al final convives varias semanas con una compañía, con una orquesta, con un coro, con toda la gente de un teatro, ¿no? Y eso la verdad que genera un ambiente diferente, uno se siente mucho más acompañado. El mundo sinfónico es mucho más solitario en ese sentido, ¿no? Porque tú vas de orquesta en orquesta, de semana en semana, y es muy complicado establecer lazos, relaciones humanas, es otra historia, ¿no? Pero bueno, la verdad que a mí me encanta compaginar ambas cosas y bueno, yo la verdad que todo el sinfónico que llegue va a ser siempre bienvenido. Lo que pasa es que ya te digo que nos tienen un poquito puesta la cruz a los directores líricos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Allá ellos.
Pues sí, allá ellos, como bien dices. ¿Qué otros compromisos tienes en los próximos meses, José Miguel?
Pues mira, además de lo que ya te anticipé, de El amor brujo y la vida breve en la ópera de Metz, en Francia, y después Luisa Fernanda en el Festival de Ópera de Cracovia, también en Cracovia haré Italiana in Algeri y la Mesa di Gloria de Rossini. Después volveré a Madrid para hacer un concierto con la Orcam. A continuación estaré en el Festival Rossini de Bilbao repitiendo el programa de Cracovia, la Italiana in Algeri, que la grabaremos para Naxos y la Mesa de Gloria de Rossini. Luego debutaré en la Quincena Donostiarra haciendo Carmen a primeros de agosto y después a primeros de septiembre la Bohème en La Coruña, en el Festival de Ópera de La Coruña, donde soy principal director invitado. Después inauguraré la zarzuela, pero no te puedo decir el título todavía porque no está presentada la temporada. Queda poquito ya para saberlo. Y bueno, luego otras cosas que tampoco puedo desvelar hasta llegar a la María Estuarda del Teatro Real, que es allá, sí que se sabe.
Muchísimas gracias, José Miguel, por haber charlado con nosotros este ratito y mucho éxito en la inminente verbena de la Paloma de la Zarzuela. Un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Jesús. Un placer hablar contigo y hasta pronto. Un abrazo.